Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Antonio Herrero.
De la madrugada, las 2 y 10 en Canarias, y estamos poniendo las calles a este jueves en el que hoy estamos hablando pues de profesiones extintas o que están a punto de extinguirse, profesiones que ya prácticamente no existen. Hablamos, por ejemplo, de los serenos, es una profesión que ya no existe, pero que en los últimos años, haciéndole un guiño, había algunos pueblos, algunas localidades que habían querido recuperarlo. ¿Qué más profesiones, de qué más hablan los ponedores en nuestro Facebook?
Pues mira, Bea, Juan nos dice, los míticos serenos, casi todos eran gallegos o asturianos y mantenían segurísimas las calles. ¿Claro? Pues sí, gallegos asturianos. Luego también Mariam nos dice, mineros en minas de carbón, desde que somos ecológicos han desaparecido. Bueno, vale. Luego también nos dice Francisco, todos esos que en España se pierden en, bueno, en Cuba, nada, esto no tiene nada que ver, perdona, Bea.
¿No?
No, nos dice Alejandro, lo que ha puesto él, no, bueno. Alejandro nos dice, nueva temporada.
Estaba hablando de otro tema.
Sí, se ha puesto a hablar de otro tema, o sea, he leído un mensaje.
Y no nos interesa, ¿no?
No nos interesa.
No queremos escucharlo.
No.
Esto, me ha recordado muchísimo esto al colegio. Ese momento en el que decía, Juanito, esa nota que le estás enviando a Menganito, léela en alto.
Tal cual.
Pues, y el otro. Es que creo que no va a interesar a la clase. Hombre, si la estabas pasando en clase, interesará la clase. Pues esto es igual, no nos interesa, ¿no? Pues venga, vamos con otro.
No nos interesa, vamos con otro. Inmaculada nos dice, el ojalatero. Es hermoso ver cómo estaban piezas de loza, latón y las virguerías que hacen con una lata. Faroles, regaderas, etcétera. Un abrazo. Pues sí, la verdad que el ojalatero yo no ni sabía que existía. Vea, estoy descubriendo muchísimas
alucinante,
cosas.
Alucinante, ¿no?
Alucinante. Luego también dice Pedro, mi abuelo fue herrero, mi padre también. Yo empecé como herrero y terminé apretando tornillos en una fábrica de automóviles. Pero bien, siempre entre hierros, pues sí. Luego Pedro nos dice, buenas noches, ponedores. Cada día que pasa se pierde más el trabajo de artesanías y otros como carbonero o afilador. Aunque sigo escuchando bastante al afilador en la playa. Bueno, en verano.
Claro, sí. Bueno, yo también en mi barrio sí que pasa a veces.
Sí, el afilador.
Es raro.
Yo también.
No es muy común, pero sí que de vez en cuando, cada X tiempo, le vemos pasar. Pero tengo esa sensación de que cuando ese hombre ya no esté o se retire, no va a haber recambio, claro. Ya la gente no se dedica a eso.
No, no, totalmente. También nos dice Ramiro que un oficio que creo que se está perdiendo, que cree el que se está perdiendo, es el de tapicero. Esos que hacían los sillones. Sillones ahora, pues nada.
Ese sí que lo escucho más. El tapicero.
El tapicero.
Sí, sí, sí. ¿No te suena algún que otro sábado o domingo? Que va...
Ah, tapizamos y yo. Sí, es verdad.
Descalzadoras, ¿verdad? Que es el momentazo.
Ostras. Sí.
Descalzadoras. Bueno, me encanta. Vamos a seguir leyendo a lo largo de estas horas de Poniendo las Calles hasta las 6 de la mañana. Te vamos a estar acompañando, que empiezan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Y en este tiempo, pues te vamos a leer mensajes que nos están dejando en Facebook, sobre todo los que se puedan leer. Si hay alguno que no se pueda leer, ¿lo vas a mirar, Silvia? Para ver que...
Lo voy a mirar.
No
antes,
va a ser que terminemos,
creo,
leyéndolo.
No, no, porque vaya a ser que. No.
No, ¿verdad? Bueno, pues 3:14 de la mañana y ahora te tengo que contar que se acaba de cumplir un año de la muerte de Mahsa Amini. No sé si te acuerdas de ella, Ponedor. Es la joven iraní de tan solo 22 años que murió tras ser detenida por llevar mal colocado el velo islámico, que esto así se dice pronto. Una noticia que daba la vuelta al mundo.
La historia que les voy a contar aquí es terrible y ha conmocionado al mundo. Tiene lugar en Irán. Se trata de la muerte de una mujer de 22 años llamada Mahsa Amini.
The death of 22-year-old Mahsa Amini.
Mahsa Amini a manos de la policía de la moral.
La muerte de Mahsa Amini ha encendido la mecha de la indignación en Irán.
Mahsa Amini, la joven kurda de 22 años de...
Mahsa Amini was arrested by Iran's morality police for improperly wearing her veil.
Su muerte supuso un antes y un después en la lucha de los derechos humanos en Irán y, sobre todo, en la lucha por los derechos de las mujeres. Nacer mujer en Irán significa no tener ningún tipo de libertad ni de derechos. La situación es realmente desoladora. Son detenidas, golpeadas e incluso asesinadas, como fue el caso de Amini, y todo simplemente por el hecho de no cubrir su cabeza con un velo. Pero eso sí, las protestas y la lucha continúan en el país. En COPE, la activista iraní Sermo Ahmadi nos contaba por qué la muerte de esta joven de 22 años ha supuesto un punto de inflexión.
Ha sido y es el símbolo de lo que después se convirtió en un movimiento, Mujer, Vida, Libertad, que ve más el futuro y que va en contra de las ideas, de la propaganda de odio promovido por la República Islámica de Irán. Es un país cuya gente desea reconocer y necesita reconocer los derechos absolutamente iguales de las mujeres.
Al grito de ese lema, mujer, vida, libertad, muchos iraníes se echaron a las calles hace un año y algunas mujeres se quitaron el velo y lo quemaron en señal de protesta. Fue el mayor movimiento social que se ha registrado en décadas en el país. Las reivindicaciones comenzaron con el funeral de Mahsa Amini en su ciudad natal, al oeste de Irán, y se extendieron rápidamente por todo el país. Como nos contaba Rima, en estas protestas murieron al menos 500 personas y más de 30.000 fueron detenidas, entre ellos los padres y familiares de los jóvenes asesinados.
Disparaban contra los ojos de los manifestantes, contra los genitales de las mujeres, envenenaban a las escolares, detuvieron a miles de personas. Ha dejado pues realmente un periodo lleno de sangre y de mucho dolor y sufrimiento, no solamente para los detenidos, sino para los familiares. Los padres de aquellos jóvenes están en la cárcel.
En internet se pueden encontrar cientos de vídeos de mujeres cortándose el pelo o quemando sus velos, desafiando al régimen y uniéndose a las protestas. Rima nos ha contado que en esta lucha no están solas y que sus hermanos, padres, maridos están a su lado apoyándolas.
Las mujeres estaban solas, ahora van acompañadas por los hombres. Unos hombres que además dispuestos a pagar un alto precio, como es la cárcel, la ejecución, el asesinato, para ver este cambio en la sociedad. Y esta vez sí, la sociedad iraní gritaba en las calles de que todo eso, si no hay un cambio de régimen, no vale nada.
Lo que está diciendo no es ninguna tontería. Muchos hombres se encuentran directamente en paradero desconocido, como por ejemplo el tío de Mahsa Amini o los padres de cientos de detenidos. Ahora, en este primer aniversario de su muerte, el gobierno amenaza a los referentes activistas del país para que no salgan a las calles.
Está trabajando un sistema de control absoluto sobre los activistas conocidos del país. Y en general, todos los actores, personas, actrices que son muy conocidos, para citarles a casas de protección donde los interrogan durante horas y les hacen incluso firmar un documento de que mañana, el día del aniversario de Mahsa Amini, no van a salir a las calles. Si lo hacen, ya saben a lo que se van a enfrentar.
Mientras tanto, el gobierno iraní acaba de aprobar una ley para que el pañuelo o la hijab sea obligatorio en el país. Amplía los castigos contra las mujeres y niñas que no usen el velo en espacios públicos. Y como cuenta Rima, la norma también da legitimidad a los ciudadanos iraníes para que ellos mismos castiguen a las mujeres si en el momento en el que se comete ese supuesto delito no está la policía. Se da el agravante, además, que aunque esa norma está aún a la espera de ser aprobada, ya se está aplicando.
Si se defienden, si responden o si un familiar o acompañante les responde, les puede caer desde latigazos, expulsión del trabajo, multa económica y también condenas como cosas increíbles como, por ejemplo, una mujer la han condenado a 12 meses lavar cadáveres de un velatorio.
A pesar de ser conscientes de las consecuencias que pueden tener, como nos explica Rima, y es que cada día sigue habiendo detenidos, miles de personas siguen protestando.
Esto es lo que hace el gobierno, pero las mujeres iraníes, a pesar de eso, siguen saliendo a la calle sin velo. Los hombres siguen defendiéndolas, muchos de los cuales están ahora mismo cumpliendo condenas, simplemente porque han defendido el derecho de estas mujeres y los gritos de cambio de gobierno que ha habido durante todos estos meses.
Esta activista iraní está convencida de que el cambio llegará y sostiene que es una revolución diferente, que es la primera vez que se unen tantas personas. Por eso está convencida de que, aunque llevará su tiempo, lo conseguirán.
Este cambio, como todos los procesos históricos, lleva su tiempo. Y no cabe duda en que tarde o temprano se va a dar este cambio y llegará. Y que este movimiento está siendo un movimiento galvanizante realmente para la sociedad iraní. Viene inspirada de la famosa frase de Tahereh, de la poetisa famosa iraní, que dijo que me podéis matar, me podéis estrangular, pero nunca vais a poder frenar el proceso de la emancipación de la mujer.
Pues las autoridades iraníes llevan un año persiguiendo y castigando con crueldad a la población de Irán que con valentía se atreve a cuestionar décadas de represión y de desigualdad. Sobre todo a las mujeres, ellas son y serán las artífices de ese pequeño cambio. Y es que para que arda una hoguera, primero tiene que saltar una chispa. Son las 3:20 de la mañana, una hora menos en Canarias, seguimos poniendo las calles.
Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so. Thing going on.
but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We've got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over.
Tres y 25 de la mañana. Seguimos leyendo mensajes de los ponedores en nuestro Facebook. Hoy nuestro temazo del día a la 1:30 de la mañana eran las profesiones extintas, ¿eh? Esas profesiones que, bueno, pues por un motivo u otro o han desaparecido o están pues condenadas a hacerlo. Tenemos a Ángel Jesús que dice el talabartero, vea, o guarnicionero, que hace talabartes y otros correajes. Y también el albardonero. Es que es increíble, hay algunos nombres que incluso es hasta difícil decirlos porque yo no los he conocido, no he conocido estas profesiones. Pedro Rodríguez, si no se potencia la formación profesional, nos cuenta, se van a perder muchas más de las que estáis contando. Por ejemplo, ahora mismo todavía hay albañiles, carpinteros, electricistas, pero ¿qué ocurre si la gente deja de estudiarlas, deja de dedicarse a esto? Lo único que habrá será chapuzas, nos cuenta Pedro, no verdaderos profesionales. Pues lleva razón, le pasa lo mismo fuera políticos, que dice, pues un buen mecánico, vea, a mí me cuesta encontrar uno. Ahora lo que creo que son es cambiapiezas, pero encontrar un buen mecánico, alguien que tenga oficio, es difícil. José Ortín, como decía, nos hablaba del deshollinador, que hay muy poquitos, aunque ahora con la moda que se ha puesto de tener chimenea en casa, pues creo que la profesión ha vuelto a resurgir. Y José Joaquín me gusta porque ha dado dos, el de plañidera y el de ama de cría. Claro, esto era antes mucho más común de lo que es ahora. Las plañideras, bueno, pues esas mujeres, ¿no?, que iban en los velatorios, en los tanatorios, que hacían, bueno, pues esa función de llorar al muerto. Seguimos a las 3 y 26 de la mañana. También avanzamos en el programa y los jueves tenemos una visita muy interesante, la de nuestra compañera Mar Gómez. Está con nosotros los martes informándonos de la previsión meteorológica, pero luego pues los jueves se pasa también para contarnos alguna curiosidad. La ciencia, ya sabéis que es una cuestión que aquí en Poniendo las Calles nos encanta y por eso todos los jueves profundizamos en un tema que esté en nuestra retina y que tenga que ver con lo que pasa en el mundo desde el punto de vista de una física. Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, hoy nos va a hablar de Neptuno en oposición. ¿Qué significa esto, Mar? Buenas noches.
Pues sí, la verdad, buenas noches. Hemos tenido este espectáculo astronómico esta semana. No será el único porque a lo largo de todo el otoño también vamos a tener otras oposiciones. Y las oposiciones son eventos astronómicos en el cual un planeta, en este caso Neptuno, se encuentra en el lado opuesto de la Tierra con respecto al Sol. Esto significa que el planeta, la Tierra y el Sol están alineados en una línea recta con la Tierra en el medio. En ese momento, Neptuno o cualquier otro planeta que esté en oposición se encuentra también en el punto más cercano a la Tierra durante su órbita alrededor del Sol. Y es visible durante toda la noche. Desde nuestra perspectiva, ver un planeta en oposición significa que está precisamente a 180 grados del Sol en el cielo, por lo que cuando el Sol se pone en el oeste, un planeta aparece al este. No solo los planetas se ponen en oposición, porque una oposición puede producirse con cometas, asteroides y otros objetos del Sistema Solar. Os recuerdo que Neptuno es el octavo planeta del Sistema Solar, es conocido como un gigante gaseoso o un planeta tipo Júpiter y Saturno debido a su gran tamaño y composición, sobre todo gaseosa, y está a 4,5 mil millones de kilómetros del Sol, lo que le convierte en el planeta más alejado del Sistema Solar.
Vale, Mar, ¿cuáles son las características de esta oposición de Neptuno para que nos quede claro?
Bueno, pues durante la oposición Neptuno ha sido mucho más brillante de lo habitual, ha alcanzado su máxima luminosidad en el cielo nocturno y aunque sigue siendo un planeta lejano y débil en comparación con los planetas más cercanos, como son Marte o Júpiter, es lo suficientemente brillante como para ser visible a simple vista bajo condiciones de cielo oscuro y sin contaminación lumínica, que esto es muy importante. La oposición realmente representa el mejor momento para observar un planeta con un telescopio porque está en el punto más cercano a la Tierra y su disco aparece más grande que en otros momentos. También es más fácil de detectar pues detalles que tengan su atmósfera y también posiblemente las lunas de los planetas que las tengan, por supuesto. El movimiento retrógrado, pues durante la oposición los planetas exteriores como Neptuno muestran un fenómeno llamado movimiento retrógrado. Esto significa que durante algunas semanas antes y después de la oposición, o sea que todavía podemos verlo, Neptuno parece moverse temporalmente en sentido contrario a su movimiento orbital normal a través del fondo de las estrellas. Esto es una ilusión óptica en realidad causada por la diferencia de la velocidad orbital de la Tierra y de Neptuno. Así que todavía, si somos aficionados a la astronomía y tenemos un telescopio, podemos disfrutar de este espectáculo.
Perfecto, Mar. Oye, ¿cuál es el mejor método para disfrutar de este tipo de eventos?
Pues lo mejor en una oposición es utilizar un telescopio, si podemos, o bueno, si el planeta está lo suficientemente cerca a unos prismáticos astronómicos, pero bueno, lo ideal para verlo sería un telescopio de un tamaño moderado, puede ser de aficionado, pero muy importante ubicarse en un lugar oscuro con muy poca contaminación lumínica, porque esto nos va a permitir poder apreciar mejor ese brillo. Esto es extrapolable a cualquier evento astronómico, cualquier lluvia de estrellas de la que queramos disfrutar en los meses de otoño o a lo largo de todo el año, lo mejor es alejarse de la contaminación lumínica. Hay que decir que la oposición siempre es el mejor momento para poder ver un planeta u otro cuerpo celeste, porque van a brillar muchísimo, están iluminados por el Sol y brillan con fuerza en el cielo. Además, como decía antes, también se producen en el momento en el que el planeta está más cerca de la Tierra, así que vamos a poder disfrutar pues de más características, de ese brillo tan especial y de un fenómeno pues que nos va a permitir disfrutar de esos planetas, que como digo, pues bueno, mucho más fácil si tenemos un telescopio porque vamos a poder ver muchos más detalles.
Mar, queremos que vengas con todo tu equipo al estudio a hablar de temas relacionados con el tiempo, con la previsión, pero últimamente la meteorología es portada por todo lo que está sucediendo, de olas de calor y de danas. ¿Cómo es la vida de una meteoróloga en días con tanta actividad y con tanto cambio?
Pues es muy estresante a la vez que, bueno, gratificante en el sentido de que cuando hay actividad atmosférica, ¿no?, pues podemos pasar más tiempo dedicándonos a analizar esas situaciones meteorológicas, a ver con más detalle qué es lo que está sucediendo y a informar, porque al final el objetivo de la meteorología es alertar a la población para que pueda estar prevenido ante ciertos fenómenos meteorológicos extremos y que pueda planificar sus actividades diarias. Así que la verdad es que llevamos un mes de septiembre con muchísima actividad meteorológica, no solo en España, sino a lo largo de todo el mundo. Hemos visto inundaciones en Grecia provocadas por esa borrasca Daniel, que luego se transformó en Medicán y llegó a Libia como un potente ciclón dejando miles de muertos. Hemos visto también inundaciones al otro lado del océano, en Las Vegas, donde se quedaron aislados en un festival pues por las lluvias tan intensas que se habían producido en el desierto de Nevada, los tifones que están afectando a China. Durante ese fin de semana pasado mismo pues veíamos una tormenta muy severa en el Levante con un granizo muy intenso, así que estamos asistiendo como testigos pues a esos fenómenos meteorológicos extremos que ya llevamos viendo durante un tiempo, sobre todo las olas de calor que son más intensas debido al cambio climático, pero también estamos viendo cómo estos efectos del calentamiento global cada vez son más virulentos en muchas zonas del planeta. Así que bueno, pues nos enfrentamos a ello intentando dar la mejor información, revisando muchísimo las últimas actualizaciones y contando pues con los mejores modelos y los mejores meteorólogos pues para poder suministrar ese pronóstico, pero bueno, no tenemos ya nunca ningún periodo del año en el que sea tranquilo, la verdad, porque antes era el verano, pero ahora con las olas de calor, pues la verdad es que tenemos bastante trabajo.
Pues muchísimas gracias, Mar. De verdad, descansa, que nosotros, mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles a las 3:32 de la mañana. Ahora escuchamos a Pedro Marín, Aire. Y 36 de la mañana, escuchando a Pedro Marín, Aire, y leyendo los mensajes de los ponedores hoy con nuestro temazo del día, que va sobre profesiones extintas, profesiones que o han desaparecido o están a punto de hacerlo. Nos contaba, por ejemplo, Pilar Larraga, que ella cree que la de sereno, la de esquilador, o Francisco José Díaz dice tapiceros, empapeladores y zapateros. Y me encanta Arturo Sandoval, dice el oficio de tipógrafo. Claro, los tipógrafos también es otra profesión, bueno, pues que ya no se estila y con las nuevas tecnologías pues se han condenado a desaparecer. Y a esta hora lo que nos gusta es abrir el teléfono de los ponedores, el 950-6006, que es gratuito y que hoy lo ha marcado Clara. ¿Qué tal? Muy buenas noches todavía.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien.
¿Sí? ¿Qué estás haciendo, gracias. Clara?
Pues nada, estaba en la cama.
¿Qué? A mí me parece un gustazo escuchar la radio en la cama. Me parece que es un lujo que no todo el mundo se puede permitir. Tú es que estás jubilada, ¿no, Clara?
Sí, sí.
Necesito que bajes, por favor, porque se está acoplando la radio. Necesito que la bajes y que me escuches a través del teléfono.
Ah, pues estoy con el teléfono. Ah,
sí.
Voy a quitarlo.
Vale, gracias.
Lo tenía aquí en un móvil y pensaba que no se oía.
Sí,
no,
se acopla.
Ya le he quitado.
De hecho, me sigo escuchando. Un momento, a ver. Vale, ahora ya perfecto. Clara, cuéntame por qué nos has llamado hoy.
Pues es que estabais hablando de las profesiones, uh-huh. Y entonces yo, como mi padre y mi abuelo, pues eran cordeleros en aquellos tiempos que no había tractores, pues hacían sogas, ramales, unas redes preciosas que para las carretas de la paja, que la verdad es que me pena que no haberle dicho a mi padre que me enseñara a hacer esas redes tan bonitas que hacían.
Qué bueno, claro, todo a mano.
Sí, sí, todo a mano, sí, era una maravilla. Claro, ahora le doy más importancia. Entonces, de pequeña, pues trabajaban a eso, pues trabajaban, pero ahora le doy mucha más importancia a todo aquello.
Claro, sí. Y ellos eran cordeleros, me cuentas, y luego el material que ellos fabricaban y que supongo pues que vendían porque vivían de ello, ¿para qué se dedicaba? ¿A quién se lo vendían?
Pues se lo vendían a la gente del pueblo, que tenían ganados y trabajaban la tierra. Y claro, pues luego las redes esas para las carretas cuando traían la paja, uh-huh. A toda la gente del pueblo, sí.
¿Qué material?
Luego tenían, y luego tenían un hermano que también trabajaba en Viana, que es muy curioso porque los hijos todavía tienen las cosas del trabajo, de las cosas de la cuerda, uh-huh. Y suelen ir a algún pueblo a hacer las demostraciones que hacían, y hacen ramales y hacen sogas también ellos. Hoy en día, vamos,
sí, sí.
Como cosa para conservar lo de sí. La profesión.
Claro, pero ya como uh-huh. Exhibición, ¿no? No se dedican a ello, ¿no?
No, exhibición, sí, sí,
uh-huh.
Sí.
Qué bueno, Clara. Uh-huh. Y claro, tú les veías hacerlo, tú les vistes sí, sí. Hacerlo.
Hombre, claro, sí, sí, sí. Era muy bonito. Había unas trompas especiales para que no se juntaran los cuatro ramales para cuando hacían una gorda de estas ramales gordos uh-huh. Y ponían la trompa y iban poniéndose los esto y hacían el ramal gordo. Era muy bonito, sí, sí, sí.
Qué bueno lo que nos estás contando. Es que además estamos sí. Hablando hoy de profesiones que han desaparecido. Esta es una de ellas. Uh-huh. Y jolín, Clara, tú has sido testigo de cómo se hacía en aquel momento y cómo han cambiado las cosas.
Hombre, ya lo creo. Me acuerdo que me hacían una soga a mí, para una comeback. Para ay. Llevar a la escuela. Y me sentía muy muy así, como protagonista, ¿sabes? Yo era la ama de la comba. Y tú la primera, yo la segunda.
Claro.
Es muy importante.
Clara, tú tenías, bueno, pues una en aquel momento era el lujo, vamos. Tú llevabas la mejor comba de todas.
Eso es.
Y no la conservarás, ¿a que no, Clara?
Pues no, pero tengo algún ramalito que otro tengo en casa, sí.
Qué
sí
bueno.
Que tengo alguno.
Bueno, Clara, ¿nos escuchas desde hace mucho tiempo?
Pues igual 2 años.
Qué bien,
sí.
Qué bien. Pues nada, ahora ya has visto que hemos ampliado el horario desde 1:30 de la madrugada.
Entonces ahora menos dormimos todavía.
Oh, no me digas, Clara, que al final te obligamos a adelantar un poquito la hora de despertarte, ¿no?
Pero estoy muy a gusto, vamos, porque eso es muy ameno y no te aburres. La noche se te hace corta.
Qué bien, cuánto me alegro. Pues nada, Clara, un besazo enorme. Gracias por contarnos tu historia, la de tu familia de cordeleros. Ha sido maravilloso. Nosotros te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles, ¿te parece?
Muy bien, muchas gracias.
Pues nada, hoy...
Qué honor hablar contigo.
Qué bien, igualmente. Ha sido un placer que nos hayas contado tu historia y saber que eres una ponedora. Te mandamos el diploma, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un besazo enorme, 3:41 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana tienes una cita con el deporte.
¡Gol, gol, gol!
Tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Celta.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Y el domingo, el Derby. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Quién manda en la capital? Es la gran pregunta que vamos a saber.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Voy a decir siempre hola, hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Un año más, el número uno del deporte.
Mira qué mensaje nos ha mandado Manuel Romero. Dice, mi juventud, en las vacaciones, mi padre nos ponía a mis hermanos y a mí a cortar leña para hacer hornos de carbón, que eso sí que es duro, la chasca, las gateras y todo lo demás. Y el día antes de sacarlo, había que dormir al raso para extenderlo. Antes había que achuinarlo, dice, que es quitarle los chinos y parte de la tierra con la que lo tapábamos. Y luego, cuando ya es de día, el carbón, había que repasarlo para que no se quemase tanto carbón de olivo como de encina. Es increíble lo que cuentan. También Enzo, que dice, pues es una pena, pero, por ejemplo, el oficio de pastor se está perdiendo, el de cestero también, el de farero, cada vez hay menos faros que necesitan a un farero y es otro de los oficios que han desaparecido. Bueno, seguiremos leyendo mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, pero ahora deja que te pregunte una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste con la sensación de haber descansado de verdad? ¿Eres de los millones de personas que se ven obligadas a tomar pastillas para dormir? Durante miles de años, el hombre evolucionó en sintonía con la naturaleza y con sus ciclos de día y de noche. Cazábamos, hacíamos largas caminatas durante el día y dormíamos cuando oscurecía. Pero como bien sabemos, en Poniendo las Calles, desde hace unos cuantos años, todo cambió. Pasamos gran parte de nuestra vida bajo la luz artificial. Llevamos una vida sedentaria, pasamos horas y horas mirando un móvil, un iPad, un ordenador, vamos, frente a las pantallas. Hemos perdido la sincronía con los ritmos de la naturaleza y esto nos produce alteraciones biológicas. Todo esto provoca que tengamos una sociedad cronodisruptora, así nos lo explicaba en COPE el cronobiólogo Juan Antonio Madrid. Él nos contaba que es el reloj biológico.
En realidad es muy parecido a un reloj en cuanto a su funcionamiento, lo único que no marca las horas, pero es una estructura que tenemos en el cerebro, formada por un paquete de neuronas de unas 20.000, que programa todas nuestras actividades cada 24 horas. Por ejemplo, nos dice cuándo dormir, cuándo despertar, cuándo toca subir la presión arterial, cuándo hay que liberar esa hormona de la noche que se llama melatonina, en definitiva, que programa todas las actividades de nuestro cuerpo de una forma siguiendo un ciclo de 24 horas.
Juan Antonio es como un relojero de la vida. Sin embargo, para entender mejor cuál es la labor de los cronobiólogos como él y muchos otros profesionales, nos contaba lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria.
Pues yo te diría que durante buena parte de mi etapa de investigador en cronobiología, y llevo trabajando 42 años, me dedicaba a romper relojes. Es decir, a ver qué pasaba cuando alterábamos esos relojes biológicos, qué consecuencias tenía, primero en animales de laboratorio, luego hace ya 15 años que trabajamos en humanos, evidentemente en humanos no los rompemos, simplemente estudiamos las situaciones cronodisruptivas, pero últimamente estoy muy, muy interesado en darle la vuelta a la tortilla, es decir, cómo podemos mejorar la situación que tenemos, cómo podemos arreglar un reloj que está roto.
Por tanto, los ritmos biológicos controlan todas las funciones a lo largo del tiempo para que sean lo más adecuadas posibles al mantenimiento de nuestra salud. Esto es así porque nosotros vivimos en un entorno que cambia cada 24 horas. Como te decía, un factor es la luz solar o artificial, pero hay otros como la temperatura y la humedad que también influyen. Actualmente hay un grupo poblacional que preocupa excesivamente y no es para menos.
Y especialmente es preocupante en jóvenes, en adolescentes, en universitarios, porque estamos detectando alteraciones de sueño, de estado de ánimo, alteraciones en su salud emocional que aparecen muy temprano, mucho antes de que biológicamente se pueda justificar una alteración de sueño.
Uno de los temas que más preocupan en la actualidad es el descanso y, por supuesto, el sueño. El déficit de sueño es una realidad y es una realidad que afecta a gran parte de la población en nuestro país. Así lo explicaba Juan Antonio.
En general, vivimos con un déficit crónico de sueño durante los días de trabajo. Esto es cierto. Estamos ya con tiempos medios de sueño que están por debajo de las 7 horas. Eso es muy poco, teniendo en cuenta que son estudios globales donde se incluyen diferentes grupos de población. Pero luego lo que hacemos es que durante el fin de semana dormimos más. Pero evidentemente hay que destacar que el sueño del fin de semana no nos va a compensar la pérdida de sueño del lunes, del martes, del miércoles y del jueves. Si acaso, la del viernes sí.
Y no hay una compensación del sueño, como mucha gente cree. Incluso intentar recuperar las horas de sueño durmiendo mucho durante el fin de semana y poco el resto de días puede llegar a ser perjudicial para nuestra salud. Juan Antonio enumeraba aquí en COPE algunos de los problemas que podemos desarrollar por una situación similar.
Este comportamiento que pensamos que es absolutamente normal, inocuo, esto es como un continuo viaje hacia el este y vuelta hacia el oeste. Es un jet lag, pero un jet lag ocasionado por un tiempo social, por el tiempo del reloj. y tiene consecuencias. Por ejemplo, afecta a la inflamación, produce un mayor estado inflamatorio, produce una tendencia a desarrollar prediabetes o estados de resistencia a la insulina que son proclives a luego acabar en un estado de diabetes, obesidad, mayor cintura abdominal y también peores rendimientos académicos.
Por eso, ante estos problemas de reloj biológico, hay que buscar soluciones. Uno de los consejos más prácticos para acabar con estos problemas de sueño es dedicar más horas a nuestro descanso personal. Nadie lo va a hacer por nosotros. Otro de los grandes problemas de nuestro ritmo biológico es el sedentarismo. Hay que dejarlo de lado, pero siempre con precaución. No se debe hacer un ejercicio intenso físico 2 horas antes de dormir, ni tampoco ingerir comida abundante. Así que si te has propuesto cambiar tu ritmo biológico desde Poniendo las Calles, te enviamos todo nuestro ánimo y nuestro apoyo. Vamos a por el cambio. Ojalá nosotros también pudiéramos hacerlo. Son las 3:50 de la mañana. Llegó la hora de viajar a América tras conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Sandro.
Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Dame todos tus sueños, ay dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti, ay. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti.
Una de las voces más representativas de la historia de la música argentina y latinoamericana, con una carrera de más de 40 años como cantante, se caracterizó por ser un artista integral. Su éxito sobrepasó el ámbito musical, triunfando también en la pantalla grande, siempre llevando como bandera ese toque romántico en sus canciones y, por supuesto, en sus películas. Por esa razón, hoy conoceremos más sobre este gran artista. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Muy buenas noches. Todos lo conocen como Sandro, pero su verdadero nombre es Roberto Sánchez. Nació en el tradicional barrio de Parque Patricios, en Buenos Aires, Argentina, el 19 de agosto de 1945. Desde pequeño ya mostraba un gran talento para las artes. Escribía poesía, dibujaba, pintaba muy bien y, sobre todo, cantaba. Siempre fue muy inquieto. En el primer año de secundaria será expulsado de la escuela por su mal comportamiento, lo que lo llevará a empezar a trabajar en varios empleos. Desde muy joven fue aprendiz de joyero, empleado metalúrgico o incluso vendedor de vino como su padre.
Sin embargo, nunca dejará de lado su pasión por la música. Por esa razón, en 1960, con tan solo 15 años, forma su primer grupo llamado Trío Azul. Pero después de que uno de los integrantes abandonara la banda, se convirtieron en el dúo Los Caribes. Duró poco y al poco tiempo se disolvió. De ese modo, Roberto pasó a formar parte del grupo Los Caniches de Oklahoma, después conocidos como Los Fuego. Fue con ellos con los que le llegó el éxito y empezó así a gozar del reconocimiento por todo el público en Argentina.
Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar.
¡Eso! Quiero en el aire encontrarme y despedazarme en cada compás. Quiero las palmas golpeando, mi cuerpo temblando, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor.
Quiero de nuevo sentirme vivir. Quiero bailando morir.
Su papel con Los Fuego desde un principio fue ser la segunda voz, hasta el momento en el que una presentación, el cantante principal tuvo problemas respiratorios antes de salir al escenario y es ahí cuando Roberto tuvo que reemplazarlo. El grupo y su manager quedaron tan impresionados con su actuación que inmediatamente firmó su primer contrato como solista, donde decidió ponerse el nombre de Sandro, que precisamente fue el nombre que su madre le quiso poner cuando nació, pero la Oficina de Registro Civil de Argentina no se lo permitió en ese momento. Es en 1967 cuando Sandro da un giro a su carrera dejando de lado el rock y empieza a cantar baladas melódicas, lo que lo hará alcanzar el éxito no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica.
Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano. Una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ay, mira que te propongo un amanecer cualquiera, aferradas de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente.
Su éxito como cantante lo llevó a la pantalla grande, participando en su primera película en el año 1969. Esta se llamó Quiero llenarme de ti. Y fue tal el impacto de este largometraje que rápidamente le llamaron para otra cinta. Su segunda película, llamada La vida continúa, conquistó el mercado internacional, teniendo una gran acogida en países de Latinoamérica y Estados Unidos, por lo que le comenzaron a llamar Sandro de América. Aparte de su éxito como cantante, fue una estrella de cine, participando, como te cuento, en 12 películas entre los años 1969 y 1980.
Su trayectoria es el reflejo de la mezcla de un talento innato con el esfuerzo arduo necesario para aprovechar cada una de las oportunidades que le permitieron llegar al éxito. Reconocido en varios países como el ídolo de América por sus triunfos cosechados en la música, la televisión y la pantalla grande. Sandro fue el primer cantante latino en presentarse en el Madison Square Garden y en 2005 recibió el Grammy al conjunto de su trayectoria profesional. Sin duda, una de las grandes estrellas latinoamericanas de la historia.
El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar, mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó y aquí ya ves, yo estoy y río igual.
¡Hey! Al final la vida sigue igual.
Pues llegamos a las 4 con la voz de Sandro y nada, en un momentito escuchamos ya el pulpo que se incorpora a partir de las 4 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
El vino, las mujeres, la parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar, y a veces le hice trampas para poderle ganar, pues yo no sé perder, nací para triunfar, y aquí ya ves, yo estoy y río igual.
¡Hey! Al final la vida sigue igual.
a veces...